Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, buenas tardes, buen miércoles para todos. El Liverpool y el Villarreal empatan 0-0 en la ida de las semifinales de la Champions. Tuvimos un juego súper emocionante el día de ayer en el que el Manchester City se impone 4-3 sobre el Real Madrid, pero hoy no tenemos goles a pesar de que Liverpool tiene más posesión de balón, más aproximaciones. El Villarreal ha encontrado la forma en Inglaterra de mantener los primeros 45 0-0. También resultado al momento en la Serie A. El equipo del Inter de Milán está perdiendo 2-1 con el Bolonia. Esto es relevante porque pone al Milán más cerca del título del campeonato italiano. ¿Quién les habla? Toño Rodríguez, esto es ESPN Radio Fórmula, nombre del maestro Beto Murrieta. Con nosotros también, Eitan Benerra. ¿Cómo te va, Eitan? Buenas tardes.
Toño, Rafa, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. ¿Listos para platicar de deporte? ¿Listo para conversar de Conca Champions, de selección, de básquetbol, de la NBA, Toño, que va avanzando en sus playoffs?
Va avanzando en la postemporada, ya barrieron a los Nets, es un tema que ya hemos platicado. El día de hoy vamos a estar con una doble cartelera presentada para todos ustedes en ESPN, en Star Plus. Primero van a jugar los Bulls, enfrentando eliminación los Chicago Bulls contra los Bucks de Milwaukee, los campeones, y después los Warriors, que pueden avanzar a la semifinal, van a enfrentar 3-1 a los Nuggets de Denver. Con nosotros también Rafa Puente. Rafa, bienvenido en un día en el que, por supuesto, juegan los Pumas la final de CONCACAF. Ya lo estaremos saludando a Rafa Puente. Eso va a pasar a las 9:30 de la noche, tiempo obviamente de la Ciudad de México. Pumas contra Seattle Sounders. Es el capítulo 1 de esta final en la CONCACAF Liga Campeones, pero 2 horas más temprano, México va a jugar contra la selección de Guatemala. Eso va a pasar a las 7:30 locales, por supuesto, hablando hora de México, aunque el partido no es en México, es en Orlando. Un partido súper molero, pero que se le acomodó ahí en el calendario al Tata Martino. Bueno, tenemos un par de avances de nuestros reporteros. Vamos a escuchar a Marcelino Fernández. Adelante, Marce.
Saludos, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos toda la previa de la ida de la final de la CONCACAF Champions League entre Pumas de la UNAM y el Seattle Sounders. Palabras también del uruguayo Nico Lodeiro, una de las figuras del equipo estadounidense.
Gracias, Marce. Más adelante estaremos contigo en el programa, en vivo, obviamente, para platicar todos los detalles. Hay un tema importante ahí. Rafa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo ves? Comentarios iniciales de esta final de ida Pumas-Seattle.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Siempre un gusto. Un saludo para todos. Pues interesante, ¿no? Interesante porque es una final. A lo mejor nos encantaría que fuera una final de Copa Sudamericana, ni sería de Libertadores de América, pero bueno, es una final en la que le corresponde al área, ¿no? En la que compite México, que sabemos y que lo hemos dicho, pero que cada vez se cierra más, así tenemos que entenderlo, que también no va a ser duelo fácil para Pumas de ninguna manera, y hay que destacar pues que se cierra, ¿no?, en la casa del Seattle Sounders, y eso, quieras o no, habrá que esperar a ver si Pumas está como para las cosas que nos ha demostrado aquí, como fue la recuperación con Saprissa, otros resultados que ha sacado. Vamos a ver, al pendiente de este que será, seguramente, y así lo espero yo, un duelo atractivo, interesante, peleado, y que sea pues buscando la victoria en los conjuntos, ¿no?
Obligados a sacar ventaja, ¿no? ¿Y tan como ven los Pumas hoy?
Complicados, sí, creo que están obligados. Seattle se hace muy fuerte en su casa, es quizá una de las aficiones que más aprieta al visitante en MLS. Sí, creo que Pumas necesita sacar ventaja, y yo creo que si la MLS ha tenido alguna oportunidad de terminar con la hegemonía de los equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones, es esta. Inclusive me atrevo a decir que hasta que Seattle podría ser marcado como favorito para la llave.
Wow, es que Pumas no anda bien, se han caído o se están cayendo en un momento más importante de la temporada para ellos, pero de ese tema vamos a hablar tras nuestra primera pausa. Vamos a hacer contacto en vivo con Marcelino Fernández del Castillo, quien nos va a decir qué va a pasar con Dineno. ¿Juega o no? Juan Ignacio Dineno el día de hoy está tocado para el partido y Lilini lo necesita. Hacemos una pausa entonces y aquí regresamos. Rafa Puente, Eitan Benerra y Toño Rodríguez.
Nosotros sabemos de que de local tenemos que ganar, como hicimos con Saprissa, con New England y con Cruz Azul. Atacar desde el primer minuto es una característica del equipo, nunca la hemos renunciado. No volvernos locos Yo pienso, estoy convencido que estos partidos, estas series, se ganan defendiendo bien. Este equipo tiene la fortaleza para crear situaciones de gol, pero no nos tenemos que descompensar, no nos tenemos que poner un revólver en la cabeza para ir de todas, todas. La serie es larga, que es una competencia que nos llenaría de orgullo, reivindicaría todo lo que viene haciendo este grupo, le daría mucha fuerza al proyecto para que continúe, siempre poner a la institución en lo más alto, y más una institución como Pumas, es lo mejor que te puede pasar deportivamente cuando trabajas acá. Devolverle a la afición un título después de tanto apoyo incondicional que ha tenido en todos los momentos que hemos pasado juntos en estos dos años, sería algo muy, muy validero para nosotros poder hacerlo.
Andrés Lilini, técnico de Universidad Nacional, que hoy juega la final de ida contra Seattle en su cancha en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a dedicar todo este bloque a la información y analizar sabroso lo que puede pasar en este primer partido. Para eso está con nosotros Marcelino Fernández del Castillo. Marce, y tenemos que comenzar sabiendo quiénes sí y quiénes no el día de hoy para Pumas, pensando principalmente en Dineno. ¿Cómo estás?
Saludos, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula, un gusto estar con ustedes. Sigue ahí en el aire la posibilidad de que Juan Dineno pueda o no jugar. Hoy prácticamente yo te diría que no va a jugar esta noche, pero Pumas lo ha tratado de manejar con cierta reserva, con cierto sigilo, en parte para porque mantiene un poco la esperanza de que pueda sentirse bien a la hora del partido y utilizarlo, y también en parte como una estrategia para no abrir sus cartas desde el inicio, ¿no? Y que el rival desde el principio sepa que no está en condiciones Juan Dineno ni Leonel López. Creo que también ha sido una parte estratégica por parte de Pumas el no revelar completamente el estado de salud, porque en días pasados habían emitido un comunicado en el que se esperaba que fueran 7 días, ¿no? Con lo cual abarcaba también el partido de ida de la CONCACAF Champions League, pero en este juego que también se juega dentro de una final, pues han mantenido un poco el sigilo, ¿no? De cuál es la condición de Juan Dineno y de Leonel López, dos jugadores fundamentales para Pumas que lo más probable es que no puedan estar. Aún así, van a hacer todavía el esfuerzo por la tarde para tomar una decisión y saber si pueden contar con ellos, pero lo más probable es que no. El otro futbolista que estaba en duda porque venía cargando una tendinitis y se había ido recuperando, pero volvió en estos días a trabajar por separado, es Jerónimo Rodríguez, quien no es un titular constante o permanente, más bien dicho, de Pumas, pero que es una buena opción de cambio o es una variante cuando juega con Efraín Velarde como lateral y lo adelanta más Andrés Lilini como volante por izquierda, dependiendo de las necesidades que tenga el equipo. Él también está en duda, son las tres dudas que tiene Pumas, y además pues la baja ya sabida, ¿no?, de Arturo Ortiz, quien está con la selección mexicana porque cumple esta noche su partido de suspensión tras la expulsión que sufrió en el partido de vuelta contra Cruz Azul, una expulsión que además podemos decir que fue clave para que Pumas estuviera en la final, porque era una jugada en la que Santiago Jiménez ya se escapaba contra el portero. Ortiz tomó la decisión de cometer la falta, se llevó la roja, pero puso a su equipo en la final. Entonces salió bien de alguna manera la transacción para el equipo universitario en ese sentido, ¿no? Ellos son los tres que están en duda, más hacia el no juegan que hacia el juegan.
Estamos hablando de la final de Pumas-Seattle con Marcelino Fernández a las 9:30 hoy en Ciudad Universitaria por un boleto al próximo Mundial de Clubes. En un paréntesis, el Liverpool acaba de anotar, le va ganando 1-0 al Villarreal. Semis también de ida, pero esto en la Champions Europea. Estupiñán, en una jugada por derecha, hace un autogol y el Liverpool lo va ganando. ¿Cómo entonces, Marce, cerrando ese paréntesis, puede suplir o intentar suplir Lilini lo de López, pero específicamente el gol que no va a tener con Dineno, como nos dices, probablemente el día de hoy?
Ese es un factor clave, el gol, porque Dineno ha estado encendido en CONCACAF, ha jugado 6 partidos y ha anotado 7 goles, y 7 goles que fueron cruciales para que Pumas esté en estas instancias. Entonces, ¿quiénes para suplirlos? Están nada más las dos opciones que tiene, se llaman Diogo de Oliveira y José Rogério, los dos brasileños que llegaron el semestre anterior a Pumas como refuerzos, un tanto desconocidos, pero que poco a poco se han ido ganando el cariño de la afición, sobre todo el caso de Diogo por la entrega que pone dentro del campo. Pero en ellos va a recaer la responsabilidad que tiene Juan Ignacio Dineno de hacer los goles. Ellos son los encargados, en ellos se centra sus esperanzas Pumas para el partido de ida, para tratar de sacar alguna ventaja, porque saben al interior que la cancha de Seattle es sumamente complicada, es una de las más difíciles, el público aprieta mucho, es un estadio grande, es una cancha sintética que le puede jugar malas pasadas a quienes no están acostumbrados a ella. Entonces, son muchos factores que han considerado, pero en ellos recae el hecho de que Pumas pueda sacar la ventaja. Y en medio campo tiene una baraja un poquito más amplia Andrés Lilini ante la ausencia de Leonel López, tiene a Fabio Álvarez, que es un jugador más ofensivo, pero que puede poner como segundo de contención junto a Meritao. La otra opción es Marco García, el juvenil universitario que tuvo una lesión en el torneo, pero se ha recuperado y ya ha vuelto a jugar. Él también puede utilizarlo como volante por derecha, como lo ha hecho en distintos partidos. Entonces, en medio está un poquito mejor cubierto, ¿no? Los que sí estarán fijos son Meritao, el brasileño, como contención, y por izquierda Washington Corozo, y de Fabio Álvarez, Marco García, y probablemente Sebastián Saucedo u Omar Islas saldrían los otros dos nombres en medio campo. En la portería y en defensa, Talavera, Mozo por derecha, Galindo y Freire en la central, y por izquierda Efraín Velarde.
Hablando de Seattle, vamos a escuchar a Nicolás Lodeiro. Adelante con una de las referencias, o uno de los referentes, mejor dicho, del equipo del MLS.
Lo encaramos con mucha responsabilidad, sabemos que cada partido para nosotros siempre fue una final, y bueno, en este caso, más todavía. Es una verdadera final y sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando, la importancia de para el club, para nosotros, para la liga, que va a ser una final especial, primera vez que tenemos la posibilidad de jugarla, entonces la tomamos con mucha seriedad, mucha responsabilidad y sobre todo concentrado desde el primer momento. Tenemos la posibilidad, la suerte de jugar una final de este torneo que no la ha ganado ningún equipo de MLS, y bueno, intentaremos dar lo mejor, como dije, concentrado, sabiendo que va a ser un partido difícil, también Pumas quiere ganar porque es un torneo importante, y bueno, sabemos, somos conscientes de la importancia de lo que jugamos.
Marce, ¿algo más que agregar?
Un aspecto a considerar, Toño, es que Seattle, la Liga, la MLS, ahora el calendario juega a favor del equipo de la MLS, a diferencia de cuando se enfrentan en primeras rondas, porque la Liga ha pospuesto el partido del fin de semana del Seattle contra Vancouver, lo ha pospuesto para junio, así que Seattle después de este partido estará concentrado única y exclusivamente en la final, no tendrá partido fin de semana, mientras Pumas se juega la clasificación a la liguilla el domingo contra Pachuca, entonces Seattle podrá enfocarse de lleno en esta final, mientras que Pumas tiene que estar cubriendo dos frentes.
Es una locura lo que viene para Pumas en estos días. Marce, un abrazo y que sea una gran cobertura.
Un abrazo, mi Toño.
Rafa, ¿tú qué ves? ¿Qué puede decidir el partido de hoy?
No, bueno, yo creo que puede encaminar al que finalmente levantará el título, ¿eh? O sea, en caso de que presente una victoria del visitante, entendiendo y reforzando un poco el comentario de Eitan, que aprovecho para saludarlo, no saludo en la entrada, pero coincido con él, es una acción que aprieta, es una acción que está comprometida con el equipo, que le tiene fe, y que hoy más cerca que nunca ven la posibilidad de terminar con esa hegemonía que han marcado los equipos representativos mexicanos en todo lo que representa la CONCACAF. Entonces creo que el partido para Pumas es fundamental. Ojalá se pudiera recuperar Dineno, porque siempre es un hombre importante. No quiero decir que no cumplan los brasileños, pero no los veo con la verdad, con esa confianza que generalmente proyecta el argentino, y la seguridad para definir la situación que se le van presentando de goles bastante certero en ese sentido. Entonces yo creo que para eso y para el estado anímico en general de los compañeros sería importante, ¿no?, que Dineno estuviera presente. Es importante la ausencia de Palermo porque se ha distinguido y se ha ganado a pulso una convocatoria, es que está en una selección ahí medio hecha al vapor, como un tipo medio ensaladilla, pero bueno, pues, a final de cuentas yo creo que de los jugadores, si nos basamos en los que han sido los últimos dos torneos, es de los que pues más mérito se ha hecho para una convocatoria. Entonces también lo va a resentir un poco Galindo, sí es un jugador probado, es un chico que ha funcionado cuando es requerido de central o en algunas ocasiones de volante de contención, pero bueno, pues el otro se había ganado, la verdad, un lugar y ha sido importante en la solvencia defensiva, y también cuando se agrega al frente en las jugadas a balón parado, es un hombre que en el juego aéreo es peligroso, pero bueno, por encima de todo, creo que hay un enorme interés por parte de los seguidores de Pumas que van no a abarrotar, pues ya saben las restricciones que cuentan a hoy en día los estadios, cuando no se pueden llenar en su totalidad, pues la entrada va a ser muy, muy importante, muy representativa para Pumas, y ojalá se encuentre la respuesta del equipo de Lilini, ¿no? Que después de dar satisfacciones a los seguidores, los últimos dos partidos que ha participado, pues la verdad queda un poquitín a deber, ¿no?
Sí, se ha comido 5 goles en esos 2 partidos. Seitán, nos quedan 30 segundos para el corte. Para ti, ¿cuánto el éxito de Pumas en esta llave, digamos, depende de si juega o no Dineno? Pues ya pongamos para el partido de vuelta.
Un 60% diría yo. Hay que sacar ventaja como sea y hay que aprovechar la altura de la Ciudad de México. Seattle está a nivel del mar y creo que esa puede ser una clave.
Pausa y regresamos con León Lecanda para saber lo último. Información fresca de la asamblea de Pumas. ¿Qué van a hacer con Lilini hacia el futuro? Se llevó a cabo, de hecho, acaba de terminar la asamblea de Pumas a nivel directivo y es un tema muy relevante por el futuro de Universidad Nacional. La información, la fruta fresca, la trae León Lecanda. León, te mando un abrazo. ¿Qué es lo más relevante que pasó en esta asamblea de Universidad Nacional?
¿Cómo estás, Toño? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula y además coincidentemente el día de la final, porque esta es una asamblea que se había programado desde hace ya muchos meses, Toño. De hecho, en el año 2020 y 2021 no se llevó a cabo precisamente por la situación de la pandemia. Varios temas. El más importante quizá, las finanzas del club. Finalmente, el ingeniero Leopoldo Silva, presidente del patronato del Club Universidad, nos informó a los reporteros que estábamos presentes que Pumas ya opera con números negros gracias a 2 ingresos esenciales. Uno, la venta de jugadores, específicamente casos como Eric Lira, Johan Vázquez, Juan Pablo Bigón o Carlos González, y 2, un crédito bancario que la institución tuvo que pedir precisamente para sanear las finanzas, dado que pasaron 19 meses prácticamente con el estadio cerrado y con las pérdidas consecuenciales, producto del retiro de algunos patrocinadores o incluso una baja en el pago de los derechos de transmisión. Así que Pumas vuelve a operar en números negros, Toño. Perdió el Club Universidad 380 millones de pesos, de acuerdo con el informe que presentó hoy a los socios del patronato, debido justo a los impactos de la pandemia, y ahora se abocará el equipo a la renovación con Andrés Lilini, de la cual el ingeniero Silva dijo que ya hay un preacuerdo y que quedaron las 2 partes, el técnico de Pumas y la directiva, de reunirse la siguiente semana, después de la final de vuelta en Seattle.
A ver cómo les va, ¿no? Va a ser un término distinto. Si son campeones, si los va a llevar al Mundial, claro, de Clubes, a que si claro, este equipo incluso se puede quedar fuera de la liguilla, del repechaje, y ahí serían otros términos. Paréntesis, el Liverpool lo va ganando ya 2-0 al minuto 67. Combinación de Salah para Sadio Mané, es la semifinal de ida en la Champions, jugando por supuesto en Inglaterra, y le están apedreando el rancho al Villarreal, así que en cualquier momento podríamos informarles del 3-0. Vamos a ver. Otro tema, León, Cruz Azul, porque tú eres también la fuente que cubre, o el reportero de la fuente que cubre a Cruz Azul. Estamos ayer intrigados por las palabras de Ordiales, y antes de pasar con ese tema, ¿qué hay, perdóname, porque es un tema importante, de la renovación de Talavera hacia el final y también lo de Dineno? Discúlpame antes de irnos,
sí,
con Cruz Azul.
No, para nada, Toño, claro, y esto es información en desarrollo, ¿no? Muchos jugadores de Pumas finalizan su contrato justamente al término de este torneo, entre ellos Alfredo Talavera, Efraín Velarde y Sebastián Saucedo, así como otros jugadores que concluyen el préstamo con sus clubes, y Pumas tiene que hacer 3 cosas, o devolverlos a su equipo de origen, o hacer efectiva la opción de compra, o negociar por un préstamo de 6 meses o de 1 año más. Esos 4 jugadores son los 3 brasileños, Diogo de Oliveira, Igor Meritao, y también el caso de José Rogerio de Oliveira y también el ecuatoriano Washington Corozo. Entonces, estamos hablando de 7 jugadores de la plantilla. Los casos excepcionales, bueno, son de los líderes, ¿no? Como Alfredo Talavera, en donde ya tienen una oferta. Yo lo que sé, Toño, es que Talavera quiere esperar a ver si Pumas clasifica al Mundial de Clubes y con ello aceptaría la oferta que tiene sobre Pumas, porque están muy lejos tanto en temporalidad. Talavera quería 2 o 3 años, Pumas ofrece solo 1, como en el aumento. Talavera quería un 30% adicional de salario y Pumas no ofrece más allá del 10. Entonces, si el equipo felino es campeón, hay muchas posibilidades de que Talavera se quede, y de lo contrario, bueno, pues podría ser que sea el final del portero y capitán de Pumas. Y en el caso de Juan Ignacio Dineno, su contrato vence el 31 de diciembre próximo y ya están en pláticas también para renovar al delantero argentino, porque de lo contrario, el 1 de julio él podría negociar con el equipo de su elección y salir gratis a partir del año 2023, desde el día 1 de enero.
Y esas fundamentales de Universidad Nacional. Aitán, no sé si tengas algún comentario, pregunta para León con Pumas antes de pasarnos a Cruz Azul.
Brevemente, León, nada más con este asunto de lo económico, ¿qué tan importante sería para Pumas, para sus finanzas, ir al Mundial de Clubes?
Muchísimo, por los premios que otorga evidentemente la FIFA a los equipos clasificados, y por supuesto eso podría ser la diferencia entre que algunos jugadores digan, yo quiero hacer mi futuro en otro club donde pueda ganar más dinero, porque Pumas no está pagando salarios muy altos, y también en términos de que el club ya no tenga la necesidad de vender jugadores, ¿no? Como ha sucedido. Desde luego fueron buenas ofertas por Carlos González, por Bigón, por Lira, o por Johan Vázquez, pero Pumas en algún momento dado tuvo que decir, o vendo a estos jugadores o no tengo ni para pagar la nómina, ¿no? Eso fue lo que sucedió en los años 2020 y gran parte del 2021, y claro que sería fundamental para las aspiraciones del club, incluyendo los premios que ya negociaron, porque esa fue la última información que nos dio el ingeniero Silva. Ayer se sentó con los capitanes del equipo y ya arreglaron el tema de los premios, pero les dijo, primero salgan campeones. Por cierto, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, acudirá al Estadio Olímpico Universitario, al Palco de Honor. Ahí estará el rector de la UNAM, ahí estará el presidente del patronato del Club Universidad, seguramente el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y por ahí algunos directivos del fútbol mexicano.
Oye, León, ¿y a poco vino solamente para la final Infantino?
No, tiene varios temas en la agenda. Sé, Toño, que está trabajando precisamente las sedes, las posibles sedes de la Copa del Mundo del año 2026 en México, que son precisamente Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y también los temas de seguridad y de la violencia que ha quejado al fútbol mexicano, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero en 2022 se ha recrudecido.
Lo que sería hoy que se escuche el grito del portero en Ciudad Universitaria.
Claro.
Ojalá que no suceda o que haya una bronca, pues vería un pedazo de realidad de lo que es el fútbol mexicano y no es un tema menor. Vámonos a hablar de Cruz Azul. Entonces tenemos reacciones de Jaime Ordiales para aprovechar que León está con nosotros en la línea telefónica. Habla entonces pues la directiva de Cruz Azul de cara a un partido tan importante como es el de la última fecha que van a jugar contra las Águilas del América.
Creo que lo más importante era darle la autonomía que tiene Juan y los jugadores. Fue una situación compleja y creo que así se ha manifestado el equipo. Están ellos trabajando, están muy bien y bueno, esperemos que los resultados sean los positivos, ¿no? Acabando los torneos siempre se hacen evaluaciones y bueno, las tendremos que hacer, ¿no? Yo vengo hoy, te digo, apoyando desde la perspectiva que puedo y así nos hemos manejado. Por eso me extraña que últimamente estén saliendo este tipo de cosas, ¿no? Que no son, o sea, ni hay, te digo, ni ultimátums, ni hay una situación de diferencias, ni normalmente participaremos en lo que es el proceso de lo que venga más adelante. Esperemos que sea con un campeonato, claro que sí, y bueno, también evaluaremos después, es un periodo un poquito más largo que lo que es diciembre, como para ver qué viene y qué continúa, ¿no? Con el técnico, con los jugadores, con la misma empresa.
La directiva de Cruz Azul ha hablado entonces, representada por Jaime Ordiales, en ese pedazo que acabamos de escuchar, en ese fragmento. León, ¿qué hay que saber de la máquina antes del partido tan importante con América?
Sí, yo me sostengo con lo que me han dicho las fuentes, Toño. A mí me dijeron que el equipo sale campeón o Juan Reynoso no sigue para el próximo torneo, más allá de que le quedan 6 meses de contrato. Ahí ya, pues bueno, evidentemente muchos problemas, ¿no?, internos en el club. Hay muchas situaciones que incluso están más allá de la cancha de juego. Y aquí lo que están tratando de hacer es blindar de cierta manera al grupo y al cuerpo técnico. Decir, bueno, ustedes desde la salida de Álvaro Dávila quisieron enfocarse en ustedes, en su trabajo, en estar juntos, estar cerrados, en no permitir que la directiva toque ciertos espacios, ¿no?, como los vestidores, etcétera. Perfecto. Entonces, los resultados son lo único que puede hablar por ustedes. Ahora Cruz Azul ya no tiene en sus manos el pase directo a la liguilla, necesita ganar el equipo el sábado contra América y además esperar la combinación de resultados. Pero sí sé que, por ejemplo, ayer, después del entrenamiento, Toño, lo que hizo el cuerpo técnico fue organizar un asado ahí en la noria, con el staff, con el cuerpo técnico, ¿no?, con los jugadores, y bueno, por supuesto, tratar de una u otra manera de que el equipo se concentre solo en el terreno de juego y en un posible repechaje.
Sí, pues el duelo es durísimo y a los que nos falta organizar un asado es a nosotros, León, pero bueno, ese es otro tema. Por ahora te mando un abrazo, gracias.
Gracias, saludos, buenas tardes a todos.
Rafa, ¿qué previa nos puedes dar de este partido de Cruz Azul y América para esta fecha 17? América, no es un secreto, llega muy enrachado, muy, muy enrachado desde el cambio de dirección técnica, y Cruz Azul parece que lo contrario, ¿no, Rafa?
Es un problema de todos conocido, ¿no?, el de Cruz Azul, y que se ha venido agravando poco a poco. Evidentemente que tratan de no ventilar todos los problemas internos, pero naturalmente que existen, y vienen existiendo de tiempo atrás, y eso ha repercutido en el plantel, y en el caso de Reynoso, en lo deportivo, a lo mejor apegados a las palabras de Ordeales, de que prácticamente dio a entender que no se mete para nada, y que toda la responsabilidad y todas las decisiones de lo deportivo están en manos de Reynoso, pues no han sido tampoco, hay que decirlo, las más acertadas, ¿no? Que un hombre que lleva tanto tiempo conociendo tanto a la institución, habiendo rescatado ese título tan ansiado durante tantos años de problemas importantes, y que aparte lo hizo de una manera muy, muy correcta, muy acertada, el que hoy en día, en este torneo, al margen de las situaciones que aquejan fuera de lo deportivo, que no pueda tener un once ideal, no lo entiendo, definitivamente no lo entiendo, porque no ha sido por elección, ha sido finalmente por estrategia de él, por diseño de él, no sé si por capricho, por qué, o por qué él está pegado a eso y ha encontrado siempre resultados positivos en su etapa de director técnico, pero no es lo indicado, y ahí están los resultados, y ahí está, la verdad, el comportamiento de un equipo que tiene mucho mejor plantel de lo que los que ha conseguido en este torneo, ya el comportamiento y funcionamiento ha demostrado. Y América, pues América bien, ¿no? América bien, y obviamente como favorito.
Es un equipazo desde que el Tano los tomó. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de selección nacional. Hoy México juega contra Guatemala. De vuelta con ustedes en esta tarde de miércoles. El Liverpool lo sigue ganando 2-0 al Villarreal, es el minuto 80. Ya les estaremos contando y analizando el desenlace de ese partido. Por lo pronto nos vamos hasta Florida, a Orlando, la casa del patrón, con Mauricio Imaya, quien me da mucho gusto saludar. Mauricio, ¿cómo viene entonces el partido de hoy para la selección mexicana? ¿Se confirma el 11 que nos dabas el día de ayer?
A ver, es lo más encaminado, Toño. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Con eso trabajó, a no ser de que haya cambiado de último momento Gerardo Martino o Jorge Taylor, lo que hayan hablado a lo largo de las últimas horas, a no ser de un posible cambio, sería ese 11 que te conté, ¿no? Con Carlos Acevedo en el arco, con Israel Reyes y el Palermo Ortiz como centrales, con Kevin Álvarez y el Stitch Angulo como laterales, en medio campo con Luis Chávez como contención, acompañando de Córdoba y Eric Aguirre, y adelante por fuera Roberto El Piojo Alvarado, por el otro costado Eric Sánchez, y como referente de ataque Santiago Jiménez. Con ese 11 trabajó el día de ayer, y hasta donde yo tengo entendido, puede ser el 11 que presente el día de hoy para enfrentar a Guatemala.
Contra una selección de Guatemala que tuvo muchos problemas para llegar a la ciudad de Orlando. Habían jugado antes en la otra costa, en la ciudad de Los Ángeles, y tuvieron que dormir en el aeropuerto de Houston, así en el piso. Y tan adelante, te escucha Mauricio.
Gracias, Toño. Mau, una pregunta, ¿cómo está el tema de los boletos? Porque entendiendo que no están los estelares de selección mexicana y que fue medio metido con calzador el partido, ¿cuánta expectativa hay por el duelo?
Flojito, flojita la venta, Eitan, te mando un fuerte abrazo. Flojita la venta, es en lo que algún día fue un estadio mundialista, el famoso Citrus Bowl, donde jugó la selección mexicana contra Irlanda, en 1994, en aquella Copa del Mundo. De manera increíble sigue existiendo ese estadio, y digo de manera increíble, bueno, pues porque es normal en este país que cuando los estadios se van haciendo viejos, los terminen tirando, ¿no? Para construir algo mucho más nuevo. A unos cuantos kilómetros de ahí está el estadio del Orlando FC, el de la MLS, es un estadio mucho más pequeño. Yo creo que los organizadores de este partido creían que podían acomodarlo en una fecha donde pudieran venir algunos de los futbolistas europeos, y por eso tomaron en cuenta este ahora llamado Camping World Stadium. Pero la verdad es que con el de la MLS hubiera sido suficiente. Entiendo que este es uno de los más pequeños de la MLS, pero aún así me parece que con eso hubiera sido suficiente para lo que va a haber hoy en cuanto a gente se refiere. Quizá lleguemos a los 15,000, 18,000 aficionados.
Dirigida, por cierto, la selección, que van a pagar en dólares, como sea, esos 15,000 aficionados, no es un mal ingreso para la Federación Mexicana de Fútbol, no es la gran cosa comparado con los estadios que suele llenar México en los Estados Unidos. Una selección de Guatemala, dirigida por un mexicano, medallista de oro con la selección mexicana, Luis Fernando Tena. Vamos a escucharlo y regresamos con comentarios para Mauricio, preguntas de Rafa Puente, que conoce muy bien al flaco Tena, pero primero escuchamos al técnico de Guatemala y regresamos con Rafa.
Representa una gran oportunidad para todos nuestros jugadores y para todos nosotros de ver en qué nivel estamos individual y colectivamente. Yo creo que en Guatemala lo hemos visto estos tres partidos, que fue con Cuba, Haití y El Salvador, que hay jugadores con calidad, con talento. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que se muestren y para que ellos mismos se den cuenta la capacidad que tienen, porque hay muy buenos jugadores en Guatemala. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve 3 años del otro lado, ¿no? Hacía como auxiliar de la mayor o como entrenador de la Olímpica y no sé qué voy a sentir ahora del otro lado, pero es interesante. Finalmente es un juego de preparación, que no amistoso, pero sí de preparación y será muy interesante para todos, ¿no?
Y un reto importante que el técnico de Guatemala conozca también a los jugadores y a la selección mexicana. Rafa, adelante con comentarios o preguntas. Te escucha también Mauricio.
Les comento algo, que a pesar de ser un partido de poco interés, porque así tenemos que destacarlo y no estoy a engañar a la gente, me ha llamado poderosamente la atención que hasta este momento he escuchado una entrevista para Luis Fernando Tena, después de que asumió, la verdad, un riesgo con mucho valor, hay que destacarlo, el flaco, porque con la trayectoria del flaco, de repente aceptar una invitación para ir a defender a una selección que sabemos que en el futbolístico, pues la verdad siempre se ha quedado corta, se ha quedado corta en el área de CONCACAF, y ha tenido muy pobre y poca representación en el fútbol mexicano, en diferentes equipos, principalmente yo recuerdo aquel Chelajuan Aya que llegó al León, que jugador y que tuvo una participación no muy larga dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, qué bueno que se lleva a cabo una entrevista, porque no había escuchado una sola palabra, una sola pregunta sobre Luis Fernando Tena, que entiende perfecto cuál es la situación, él sabe perfecto el ambiente que va a presentarse en este escenario, que no va a cumplir con un entradón, como suele suceder la presencia de México, que va a enfrentar a una selección, no quiero decir que sea una ensalada, pero la verdad es una selección muy al vapor, que ni siquiera creo que sea tan importante para el Tata Martino en cuanto a que se muestren jugadores, tomando en cuenta el nivel de rival, el nivel de la competencia que seguramente se va a presentar, pero bueno, yo le mando, la verdad, un abrazo, una felicitación, le deseo la mejor de las suertes. Luis Fernando es gente de fútbol, es alguien con una trayectoria importante, más como técnico que como jugador, pero siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, pues él simple y sencillamente cumplirá con el compromiso y está esperanzado porque, por lo poco que escuché, habla de algunos jugadores con buenas condiciones y será interesante verlos.
¿Y entonces cómo viene Guatemala, Mau? ¿Qué tipo de oposición va a enfrentar México? Mauricio, si andas por ahí, te preguntaba entonces qué más viene. Bueno, ya estaremos en comunicación con Mauricio y Mike cubriendo a la selección mexicana que está enfrentando a la selección de Guatemala el día de hoy. En lo que recuperamos a Mauricio, nos pasamos a otro tema. Ah, bueno, aquí está ya Mauricio. Mau, te preguntaba entonces, ¿cómo viene la selección de Guatemala antes de despedirte? ¿Qué tipo de oposición va a haber México hoy?
A ver, viene de ganarle a la selección de El Salvador y con autoridad en Santa Clara, California, se jugó ese partido el pasado domingo. Sí creo que todo lo que vivieron para tener que llegar a esta ciudad de Orlando, pues evidentemente los va a tener muy desgastados. El haber tenido que dormir una noche en el aeropuerto, con la incomodidad, con la incertidumbre de si vas a llegar o no. A Orlando, ayer platicamos, tuvimos la oportunidad de platicar después de la conferencia de prensa con Luis Fernando Tena y bueno, el propio Flaco hasta con gripo, un gripón trae el Flaco y me decía, bueno, pues es por todo lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de las últimas horas, sumando un poco a lo que decía Rafa, ayer el propio Flaco me decía, mira, es un reto bien importante el que tenemos, hay que cambiar mucho.
Bueno, ya estaremos recuperando la comunicación con Mau. A ver, Mau. Las
cosas en la Liga de Guatemala, los que se juegan. ¿Ahí me escuchan?
Ahí te escuchamos, perdón, continúa.
Sí, te decía que, agregando un poquito a lo que decía Rafa, siguiendo con este tema del Flaco Tena, ayer que platicábamos con él, nos decía que pues es un lindo reto el que tienen Guatemala y que tienen que empezar por cambiar muchas cosas de la liga para que el día de mañana todo ese trabajo se vea reflejado en la selección nacional. Me decía, por ejemplo, hay partidos en la liga que se juegan a las 11 de la mañana en canchas que no están en buen estado, canchas muy pesadas, y eso evidentemente pues no le viene bien a la técnica del jugador y no le viene bien al espectáculo. Entonces, muchas cosas que dice los directivos de Guatemala están conscientes y que están dispuestos a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, tiene la experiencia suficiente, la jerarquía, el Flaco Tena. Me dio mucho gusto saludarlo el día de ayer, platicar con él un rato. Y bueno, pues ahora dirigir a la selección de Guatemala, ojalá que tenga mucho éxito de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Mau, no nos queda más que desearte una buena cobertura, un buen viaje de regreso y pues pedirte, gracias, ¿no? Las cuatro tazas de Mickey Mouse, va a ser la de Rafa, la de Itán, la del productor y la mía, por favor.
Sí, con mucho gusto. Para la próxima que vengamos a Orlando, a ver si el productor nos da chance un día de no entrar al programa y entonces tendremos tiempo suficiente, ¿no? De poder ir por las tazas de quien quiera. Y digo, no es solamente con Vicente, ¿no? Con el famoso productor Chente, sino con todos los productores de SportsCenter y demás programas.
A ganarse el sueldo, Mau, un abrazo.
Abrazo fuerte para todos. Ya vamos rumbo al estadio, por cierto.
Venga, un saludo para todos y muy atentos a la cobertura de Mau. Y Mau, por supuesto, también en las redes sociales de Mauricio y en Twitter puede estar usted al pendiente de todo lo que viene. Y obviamente las cuentas oficiales de Fútbol Picante, de ESPN MX, de SportsCenter, que tenemos en ESPN. ¿Qué hacemos con este partido, Itán? ¿Qué tan en serio nos tenemos que poner a ver lo que pase hoy en la cancha?
En realidad no mucho, creía yo, Toño, Rafa. No sé qué piense Rafa por ahí. Creo que lo que más ruido ha hecho es lo de Marcelo Flores, que si aquí, que si allá, que cuando, no muy en serio, y a mí no me gusta porque al final creo que si alguien le llena el ojo al entrenador, sí debería tener oportunidad de meterse en la carrera al Mundial, ¿no? Que es el gran objetivo de cualquier jugador profesional, pero desafortunadamente el rival no ofrece mucho más allá de que da su esfuerzo, y es qué privilegio de ser la selección mexicana, ¿no? Pues puede montar como 23 versiones de selección nacional y alguna se para y mete 10, 15 mil personas en otro país. No mucho, la verdad, Toño.
Es una locura. ¿Tú qué dices, Rafa? De algo le tiene que servir el partido al Tata, aunque lo va a ver por la tele como nosotros.
Es que lo de Marcelo quedó clarísimo, ¿no? O sea, no está dentro de la panorámica del Tata, porque si no lo hubiera utilizado en el partido contra Chile y lo hubiera utilizado por lo menos 45 minutos, que te dé tiempo, ¿no? O sea, tuvo la oportunidad de ver, seguramente tendrá información del jugador. Y bueno, yo creo que también el jugador tiene que ubicarse, ha hecho demasiado rollo de un jugador que ni siquiera ha debutado en la primera división, pero bueno, al margen de eso, hay otros jugadores interesantes que yo creo que sí podrían competirle a los actuales como para una postura dentro de la lista definitiva, pero difícilmente creo que esto se pueda dar. Y por el lado de Guatemala, pues digo, entender el compromiso que ha asumido el Flaco, ojalá le vaya bien. Creo que tiene ante él la expectativa, y estaremos de acuerdo todos, de que el próximo Mundial va a tener tres anfitriones y son de CONCACAF. Entonces, la disputa para encontrar un espacio en CONCACAF se abre de manera importante para otros países que no han tenido la oportunidad de competir en la Copa del Mundo, y entre ellos, naturalmente, está Guatemala, el Flaco Tena, ¿no?
Sí, señor. La posibilidad de clasificar y de viajar muy cerca de su país a ver una Copa del Mundo. Cerramos el tema de selección nacional. El Liverpool lo ganó 2-0 al Villarreal. Jugándose este partido en Inglaterra, tiene un pie dentro de la final, aunque todavía tendrán que viajar a España para el partido de vuelta. Y nos vamos con un poco del gotero informativo. Guiñac está desgarrado, se va a perder la última jornada con los Tigres en la parte posterior del muslo y seguramente, pues, por lo menos la primera semana de la liguilla. Así que una baja muy dolorosa para los Tigres. Hablando de otra cosa, bueno, se está disfrutando ya la liguilla en la categoría B de la Liga MX, en esta pues Liga de Expansión MX. Mineros y Morelia igualan a 3, Alebrijes le ganó 3-1 a Cimarrones, y en un poco del gotero internacional, Falcao renovando con el Rayo Vallecano una temporada más. El Tigre ha tenido muchas lesiones para esta campaña, arrancó muy bien como el Rayo, y Ucrania que canceló la temporada de la Liga en su país por pues el conflicto bélico que hay en su territorio con Rusia tomando parte de su territorio. Antes de meternos rápidamente con lo de Liverpool, Leitán, mañana es el comienzo del draft de la NFL. ¿A qué le tenemos que poner atención?
Pues siempre los corebacks, Toño, amigos, a ver cuántos corebacks son elegidos. Dicen que no es un coreback muy bueno de draft, y digo dicen porque es una ciencia inexacta para tanto que se gastan en el escauteo. Muchos de linieros defensivos, muchos linieros ofensivos buenos, y a ver qué equipo termina por tomar algún quarterback. Solo se lleva a cabo el jueves la primera ronda, viernes rondas 2 y 3, sábado de la 4 a la 7, y acá es en donde se construyen campeones. Más allá de cualquier firma grande, los buenos equipos hacen buenas selecciones en el draft, y bueno, pues es una probadita de esta liga que parece ser un motor interminable de información.
¿Cuál es la predicción para el pick número 1?
Parece que será un liniero defensivo que se llama Adrian Hutchinson, de la Universidad de Michigan, para los Jaguares de Jacksonville. Aunque en las últimas horas hay muchos rumores, da la impresión de que este chico será el primer elegido.
Ahora, Itán, hoy vamos a tener un par de partidos en la NBA de la postemporada. Los Chicago Bulls van a enfrentar a los Bucks de Milwaukee. Esa serie va 3-1. Es a las 6:30. Lo pueden ver en ESPN, también en Star Plus. Es a las 6:30. Milwaukee, con una victoria, avanza a la siguiente fase. Y más tarde, Golden State va a enfrentar también 3-1 a los Nuggets. También lo tenemos en ESPN. También está en Star Plus. Ese va a arrancar a las 9:00 p.m. ¿Tú qué piensas, Itán? Yo creo que estas dos series se terminan el día de hoy.
Ahí estoy también, Toño. Creo que ambas terminan el día de hoy. Los Bulls, además, con par de ausencias por situación de lesiones y de COVID. Así es que se ve muy complicado. No eran los favoritos. Simplemente se va, creo que, a cumplir la lógica. Con los Warriors también, pero me sorprende que sean 5. Pensé que los Nuggets iban a meter un poco más las manos.
Sí, señor. Incluso en algún momento pudo haber sido en 4 porque tenía la serie 3-0. 2-0 ganó el Liverpool. Rafa, ¿cómo ves? ¿Crees que el Villarreal tenga muchas posibilidades de revertir este marcador, o crees que ya tenemos casi casi el primer finalista de la Champions?
Ya, muy difícil. La verdad, muy difícil. Tienes condición de local. Creo que ha hecho más de lo que se esperaba el trabajo de Emery. Nuevamente, para destacar, ha hecho cosas importantes. Más que la Champions en el tema de la Europa League, pero ha sido nombrada, ¿no? Lo de Villarreal, digo, nadie podrá estar exento del comentario de que fue una altísima sorpresa el que dejaran fuera al Bayern Múnich. Ahora con Liverpool ya 2-0, la desventaja, vuelven a casa, y va a apretar Villarreal y va a tratar de hacer un partido digno, pero toda la experiencia de Jürgen Klopp y el respaldo de un plantel que es altamente competitivo, yo creo que es muy complicado que pueda levantarse Villarreal de este resultado.
Un autogol de Estupiñán abrió la puerta para una oleada de fútbol ofensivo que fue Liverpool en el segundo tiempo, y después la combinación esos amigos Liverpool rivales en selección de Mohamed Salah y Sadio Mané, puso el 2-0. Fue 2-0, honestamente pudo haber sido un 4-0. En esta disputa de ingleses y españoles, ¿tú qué dices, Eitan? ¿Ya podemos cantar casi que el primer finalista en Champions?
Sí, creo que sí, que prácticamente está cerrada el acceso de Liverpool. Es el favorito. El Villarreal está jugando con dinero de la casa, dio el gran campanazo eliminando al Bayern. Quiero ver, en el caso de Liverpool y de City, los dos también peleando por Premier, cómo mueven sus fichas, porque creo que parece que la vuelta será mucho más exigente para los de Guardiola que para los de Klopp.
Eso es un hecho. Van a tener que jugar ese partido de vuelta en el Santiago Bernabéu con una ventaja, sí, pero con una ventaja mínima, 70% prácticamente de posesión hoy para el Liverpool, que tuvieron 5 intentos a portería, ningún remate del Villarreal debajo de los 3 palos, del otro lado 5 salvadas, mientras tanto, del portero del Villarreal. Por eso decimos que fueron 2, pero pudieron haber sido 4 o más. Pues hemos llegado, a nombre del maestro Beto Murrieta, al final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. Con ustedes hemos estado Rafa Puente, Eitan Benerra y Toño Rodríguez. Un abrazo, Rafa, un abrazo, Eitan, y nos escuchamos el día de mañana.
Igual, Toño, Eitan, un abrazo, saludos.